La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las redadas para detener y deportar inmigrantes indocumentados, principalmente con antecedentes criminales, continúan en más de 25 estados de Estados Unidos. Una jueza federal detiene temporalmente la medida del presidente Trump para congelar ayuda federal en diversos niveles. Y la presidenta Claudia Sheinbaum advierte que para los mexicanos seguirá siendo el Golfo de México. Hoy es miércoles 29 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno del presidente Donald Trump avanza en su campaña de detención y deportación masiva de indocumentados y en la primera conferencia de prensa en la Casa Blanca se reiteró el enfoque de las operaciones de detención masiva en todo el país. Celia Mendoza informa desde la Casa Blanca.
Este martes se llevó a cabo la primera conferencia de prensa a medios de comunicación desde la Casa Blanca de la administración del presidente Donald Trump, a cargo de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien hace historia convirtiéndose en la persona más joven en asumir este cargo. Leavitt respondió preguntas tras reiterar su mensaje de mano dura y los esfuerzos del presidente Donald Trump para detener y deportar inmigrantes indocumentados. Durante esta sesión se refirió a los operativos coordinados y la visión de la administración del presidente en lo que se trata a aquellas personas que se encuentran de manera irregular dentro de los Estados Unidos.
Si usted es un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, usted por definición es un criminal y por lo tanto está sujeto a ser deportado.
Mientras tanto, también usó de ejemplo el impasse diplomático con Colombia para demostrar su estrategia de paz por medio de la fuerza.
Este presidente espera que todas las naciones del planeta cooperen con la repatriación de sus ciudadanos. En cuestión de horas, el gobierno colombiano aceptó todas las demandas del presidente Trump.
La secretaria de prensa fue clara acerca de los operativos que desde este mismo fin de semana, según ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha llevado a que sus oficinas regionales, 25 de ellas, hayan intensificado ya sus operaciones rutinarias, mientras se han lanzado operativos conjuntos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, la Agencia Federal Antidrogas, DEA, el Servicio de Alguaciles y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. Asimismo, se ha indicado que este domingo en Chicago y también durante el lunes y el resto de la semana se están llevando operativos en ciudades como Nueva York y Aurora, Colorado. De acuerdo a la información, alrededor de 1,000 personas fueron detenidas el domingo a nivel nacional, mientras que el lunes habrían sido más de 1,200. Mientras tanto, grupos que defienden los derechos de los migrantes siguen trabajando para educar a las comunidades en medio de estos esfuerzos que adelanta la administración del presidente de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
En tanto, Colombia recibió a 160 deportados por Estados Unidos y el gobierno Petro aclaró que ninguno tiene antecedentes judiciales y anunció que implementará un plan de crédito productivo para los retornados. Manuel Arias tiene este informe.
Luego de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, finalmente llegaron a Bogotá los dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana enviados por el gobierno del presidente Petro para trasladar a 160 migrantes irregulares deportados por la administración Trump. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que ninguno de los deportados tiene antecedentes penales.
Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes.
Entre tanto, deportados como José Montaña denunciaron trato denigrante por parte de las autoridades estadounidenses.
No nos dieron derechos, nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano.
Mientras que William, otro de los deportados, lamentó haber entrado indocumentado a los Estados Unidos.
Eso no es el sueño americano, esa es la pesadilla americana y no se lo deseo a nadie.
Y aseguró que recibieron muy buen trato de las autoridades colombianas en el avión que los trajo de regreso a Bogotá.
Excelente el trato que nos dieron. Cuando vimos ese avión colombiano, volvimos a la vida.
Entre tanto, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, anunció planes productivos y créditos para los deportados, con un presupuesto inicial cercano a los 12 millones de dólares.
Estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante. El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre.
Finalmente, el canciller Murillo, luego de una reunión en Washington con Mauricio Claver Carone, enviado especial del gobierno de Donald Trump para América Latina, anunció que esta semana se normalizarán los procesos de visado en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y continuando con el mismo tema, las deportaciones de guatemaltecos serán continuas y mientras se implementan mecanismos para atender a los retornados, Guatemala descarta la posibilidad de que criminales arrestados en Estados Unidos sean encarcelados en el país. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Más de 3.400 guatemaltecos han sido deportados durante este año. Algunos llegaron engrilletados y con cadenas a bordo de aviones militares, una práctica implementada por la administración de Donald Trump. Autoridades de la Cancillería guatemalteca indicaron que se espera que los vuelos continúen todas las semanas, mientras el secretario del Consejo de Atención al Migrante, Raúl Berríos, explica que analizan la posibilidad de un nuevo albergue y más formas de trasladar a los migrantes a sus lugares de origen.
Ahora vemos la necesidad de incrementar el tema de las rutas. Paralelamente al servicio que ya prestamos, vamos a brindar tickets para Huehuetenango, Quiché, San Marcos.
Y ante la posibilidad planteada por el presidente Donald Trump de enviar a cárceles extranjeras a los inmigrantes reincidentes con récord criminal que sean detenidos en Estados Unidos, el analista Jair Dabroy asegura que de momento no podrá ejecutarse con Guatemala.
Lo que tendríamos acá es un proceso de perfilar las personas que hayan podido cometer un delito siendo guatemaltecos en territorio estadounidense y que las autoridades nacionales le puedan dar un seguimiento especial a este tipo de personas.
Además, Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria, asegura que los programas de apoyo que Estados Unidos tiene con Guatemala respecto al fortalecimiento contra el contrabando y la migración no serán retirados.
No creo que la ayuda que tenemos con INL, que básicamente son los puestos de control, vaya a ser suspendida. ¿Por qué? Porque esto es combate al contrabando.
Según autoridades migratorias, se espera un promedio de 4 vuelos cada semana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y en otro tema que destacamos,
una jueza federal detiene temporalmente el decreto del presidente Donald Trump para detener por 90 días los fondos de cientos de miles de millones de dólares en ayudas y subvenciones federales. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
En una medida tomada poco antes de las 5 de la tarde del martes, la jueza del Distrito de Estados Unidos, Lauren Alican, otorgó una suspensión temporal a la medida adoptada por el presidente Donald Trump de congelar cientos de miles de millones de dólares en ayuda federal que habría afectado a miles de programas de subvenciones. La medida de la jueza Alican fue adoptada luego que varios grupos de defensa argumentaran que la congelación devastaría programas que van desde la atención médica hasta la construcción de carreteras. La Corte volverá a examinar el tema el lunes. Cuando el decreto presidencial fue firmado, despertó caos y confusión entre funcionarios del gobierno, y es que millones de estadounidenses que se benefician de ciertos programas podrían resultar directamente perjudicados. Por su parte, la iniciativa de la administración Trump de congelar la asistencia para el desarrollo extranjero durante un periodo de 90 días sería con la finalidad de asegurar que los fondos destinados a iniciativas globales sean utilizados de manera eficiente y ofrezcan beneficios claros para los contribuyentes estadounidenses. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la revisión presupuestaria.
En los últimos 4 años hemos visto a la administración Biden gastar dinero como marineros borrachos. Es una de las principales razones por las que hemos tenido una crisis de inflación en este país, y le corresponde a esta administración asegurarse una vez más de que se contabilice cada centavo de forma honesta.
Siguiendo su política de Estados Unidos primero, las acciones del mandatario estadounidense despiertan polémica e indignación entre algunos sectores y grupos de ayuda y organismos defensores de los derechos humanos que anticipan que la medida pondrá en riesgo incontables vidas en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre política de Estados Unidos, más allá de la ley de inmigración, las redadas en varias ciudades del país y de la pausa y suspensión temporal de los préstamos y las subvenciones federales, el presidente Donald Trump, que lleva 9 días en el gobierno, mencionó el tema de recuperar el Canal de Panamá. En las últimas horas, miembros del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado escucharon el testimonio de expertos marítimos sobre el impacto del Canal de Panamá en el comercio y en la seguridad nacional de Estados Unidos. Ted Cruz, senador republicano por Texas y presidente del Comité de Comercio del Senado, afirmó que, con el paso del tiempo, muchos han perdido de vista la importancia del canal, tanto para la seguridad nacional como para la economía estadounidense. El presidente Trump no. Y Cruz agregó.
El presidente Carter negoció un tratado, un acuerdo, y el presidente Trump tiene argumentos serios y sustanciales que se está violando, y examinaremos evidencia de la potencial violación. El presidente Trump destaca 2 puntos, el peligro de que China explote el bloqueo del paso por el canal y el costo exorbitante del tránsito.
Cabe recordar que en sus discursos el presidente Trump mencionó un supuesto control de China sobre el pasaje marítimo operada actualmente por 2 empresas que forman parte de un consorcio de Hong Kong. Actualmente, el Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores y el Comité de Defensa continúan supervisando los aspectos geopolíticos y estratégicos relacionados con el canal. Aunque la administración del canal fue transferida a Panamá en 1999 bajo los tratados Torrijos-Carter, el Senado monitorea su funcionamiento debido a la importancia que tiene para el tránsito de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los legisladores expresaron su preocupación por la falta de inversión estadounidense en infraestructura portuaria en la región, algo que, según afirman, China ha tomado iniciativa. La influencia del país asiático fue el punto clave de una discusión que seguirá en la agenda del presidente Trump.
Y en otro tema que destacamos, el Golfo de México seguirá llamándose así, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, pese al anuncio de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de modificar su nombre. Sara Pablo tiene los detalles.
La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la decisión de Google
de cambiar la denominación a Golfo de América cuando el gobierno estadounidense actualice el sistema de información de nombres geográficos. Con esto, los usuarios en Estados Unidos verán el nombre Golfo de América, mientras que en México continuará apareciendo Golfo de México. Para el resto de los países se mostrarán ambos nombres. La mandataria destacó que, según la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cambio de nombre será solo en su plataforma continental.
¿En qué nos basamos? Pues siempre digo cabeza fría. En lo que se firmó, esto fue lo que se firmó, que es su plataforma continental. El Golfo de México pues sigue siendo Golfo de México.
Héctor Mendoza Vargas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que se trata de una decisión interna del presidente Trump. No tiene ninguna repercusión en México ni cambia la nomenclatura de manera automática.
Que la plataforma continental son 200 millas a partir de la línea de costa de los Estados Unidos al sur de Nueva Orleans, digamos, entre Nueva Orleans, Texas y Florida, pero ahí podrán ellos denominar este nuevo nombre de Golfo de América, pero más allá de estas aguas, pues no tendrá mayor repercusión para nosotros. Pero sí forma parte de una nueva cultura geográfica que, digamos, el presidente de Estados Unidos está tratando de transmitir a sus ciudadanos.
Señaló que los mapas y atlas geográficos que imprimen las empresas editoriales se basan en los registros de la ONU. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y seguimos con las noticias. Familiares y grupos de ayuda a rehenes buscan en Siria al periodista estadounidense Austin Tice, revisando las prisiones abandonadas con la esperanza de encontrarlo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Armados con linternas y cámaras, miembros de la organización Ayuda a los Rehenes en todo el mundo registraron un antiguo centro de detenciones en Damasco, la capital de Siria, con la esperanza de finalmente encontrar al periodista estadounidense Austin Tice, retenido en un puesto de control en 2012 durante el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Nizar Sadka, de la organización Ayuda a los Rehenes en todo el mundo, explicó:
esta prisión suele utilizarse como prisión colectiva. Probablemente habrá 100 personas cuando está llena. Queremos mirar las paredes para ver si hay algún escrito en inglés.
Roger Cartens, enviado especial de la administración Biden para asuntos de rehenes, viajó a Damasco a finales de diciembre con otros funcionarios estadounidenses y el mes pasado habló con medios sobre el compromiso del gobierno para encontrar al periodista y dijo textualmente: tenemos que trabajar con nuestras autoridades provisionales, con los funcionarios, para asegurarnos de que hacemos una buena búsqueda para que un día pueda mirar a Debra Tice a los ojos y decirle que nuestra búsqueda se ha agotado. En tanto y justo antes de que el régimen de al-Assad colapsara, la familia Tice anunció que había verificado evidencia de que Austin había estado detenido en Damasco. Sin embargo, decepcionada por la falta de progreso de Estados Unidos, la madre del periodista, Debra Tice, regresó a Siria para buscar a su hijo.
Pero lo más importante ahora, en este momento, ¿dónde está mi hijo? ¿Quién sostiene a mi hijo? Realmente no importa dónde estaba en 2018 o 2012.
Debra Tice tiene confianza en que la administración de Donald Trump le ayudará a traer a su hijo a casa. Por su parte, el mandatario estadounidense ha designado al experto en Oriente Medio, Adam Boehler, para que sea su enviado especial para asuntos de rehenes y para trabajar de cerca con la familia Tice. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El líder opositor venezolano que se adjudica con actas el triunfo en las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, continúa en una gira que lo lleva hoy a Perú. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se acredita con actas el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, llega hoy a Perú para reunirse con la presidenta Dina Boluarte y desarrollar una agenda que incluye un encuentro con la comunidad venezolana en ese país que lo reconoce como presidente electo de Venezuela. El gobierno peruano ha reiterado su compromiso con la recuperación de la democracia venezolana, así como en asegurar una transición institucional pacífica. El martes, González se reunió en Quito con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien le manifestó su apoyo y formuló los siguientes anuncios.
Declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial.
González agradeció al pueblo de Ecuador por recibir a miles de migrantes venezolanos que han salido del país buscando una mejor vida.
Son víctimas directas de un régimen que ha fusionado la autocracia con el crimen organizado, infligiendo un sufrimiento sin precedentes en nuestra historia reciente.
La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al pueblo ecuatoriano por su cariño y apoyo, así como a su gobierno por defender con fuerza la soberanía popular y la Constitución de Venezuela. Tanto el gobernante de Venezuela Nicolás Maduro como González, reconocido como presidente electo por varios gobiernos, se adjudican la victoria en los comicios. A pesar de la insistencia de parte de la comunidad internacional que pidió resultados transparentes y verificables, el organismo electoral venezolano no ha divulgado datos disgregados, mientras que la oposición publicó con las actas que conservaron sus testigos de mesa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, encuestas revelan que la intención de voto en Ecuador favorece al presidente candidato Daniel Noboa y también a la representante del socialismo del siglo XXI, Luisa González. El reporte con Giselle Jácome.
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones del 9 de febrero y la mayoría ya tiene decidido por quién hacerlo. Según la encuesta revelada por Comunicaliza, empresa autorizada para realizar este sondeo, el presidente Daniel Noboa tiene una opción de voto del 47,1%, mientras Luisa González, candidata del expresidente Rafael Correa, lleva un 39,5%, por lo que si se mantiene la tendencia se daría una segunda vuelta. Para Santiago Basabe, analista y politólogo, el presidente candidato Daniel Noboa ha capitalizado un tema que impacta en la sociedad ecuatoriana por ser tradicional, y es la familia.
Mucho. Este es un país pequeño, un país donde la familia es clave, es importante. La relación con tus padres, con tus hijos, con tu pareja es fundamental. Ese ha sido desde todos los sectores políticos como el gran centro de atención. Es un país conservador, donde las tradiciones importan y donde la familia nuclear en términos muy, muy tradicionales vale. Y yo creo que el presidente ha sabido transmitir eso. Desde su esposa, la familia.
En tercer lugar, según la encuesta, está Andrea González con un 4,3%. Ella fue candidata a la vicepresidencia en las elecciones anteriores junto al asesinado candidato Fernando Villavicencio. González tomó protagonismo después del debate presidencial y atacó fuertemente a la candidata del correísmo en el tema de la corrupción. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, mientras André Iguodala pasó un tiempo en la zona de la Bahía de San Francisco, estos días fue detenido regularmente por aficionados ansiosos por elogiarlo tras su paso por los Warriors de Golden State por su tenacidad y arrojo, por cumplir con todas esas cosas pequeñas que muchos nunca vieron. Algunos incluso comparten cómo su ejemplo influyó en la manera en que educan a sus propios hijos, tanto en el baloncesto de alto nivel como fuera de la cancha. Estoy acostumbrado a que me detengan mucho, pero ahora me desconcierta porque ya no juego al baloncesto, dijo Iguodala. Puedes distinguir a un buen aficionado de uno malo a kilómetros de distancia y puedes distinguir a una persona decente y una interacción genuina. Creo que las personas con las que me encuentro en la bahía son de alto valor moral y así el 99% son realmente buenas interacciones. Te das cuenta de que es algo más grande que tú, decía el astro. Y Brittney Griner planea firmar con el Dream de Atlanta, lo que marcaría el final de su carrera de 11 años con el Mercury de Phoenix. Griner anunció la decisión el martes mediante un video publicado en Instagram. Su agente Lindsay Kagawa Colas afirmó que la pivot estelar firmaría un contrato de un año con Atlanta. Sinceramente, la agencia libre ha sido todo lo que yo quería que fuera. Pude encontrar dónde quería ir, dice Griner en el video. Honestamente, lo que me llevó a esta decisión finalmente fue el equipo, las jugadoras, también mi familia. Estoy emocionada por este capítulo. Las agentes libres de la Asociación de Baloncesto Femenina no pueden firmar contratos sino hasta el 1 de febrero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol.
Sin lágrimas, pero con mucho agradecimiento, Joaquín Sabina presentó el primer concierto de su gira del Adiós en México. Han pasado casi 4 décadas desde que el astro español se presentó por primera vez en territorio mexicano. Heme aquí, organizando el repertorio para la última gira de mi vida, temiendo que el olor a despedida tenga un musito sabor a velatorio, declamó ante un abarrotado auditorio nacional. Por eso, le suplico al público que me ayude a jugar esta partida, mueran los callejones sin salida, que el verso y la canción sean un jolgorio. Tras estas palabras, interpretó Lágrimas de mármol de su álbum Lo niego todo. Sabina también incluyó en este primer concierto de su gira internacional Hola y Adiós, 2 canciones con clara inspiración mexicana, La Ranchera y Nos dieron las 10 y Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que dedica a Chavela Vargas y a José Alfredo Jiménez. El presentador de los Oscar, Conan O'Brien, dice que aún no ha podido regresar o vivir a su casa debido a los devastadores incendios forestales en Los Ángeles, y que los organizadores de la ceremonia quieren demostrar sensibilidad a los ciudadanos ante lo que ha sucedido. Muchas de las personas que conozco han resultado afectadas, dijo recientemente O'Brien a la agencia AP. Estoy fuera de mi casa, afortunadamente, aunque el fuego se acercó mucho, pues mi residencia sobrevivió, pero no vamos a poder volver allí por mucho tiempo. Y yo simplemente tuve una gran suerte. Así que queremos asegurarnos de que la entrega del premio más importante de la industria cinematográfica estadounidense y mundial refleje lo que está sucediendo y que pongamos los reflectores sobre las personas adecuadas y de la manera correcta. Beyoncé lidera el grupo de nominados a los Grammy 2025, pero Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charlie XCX compiten por su momento en el centro de atención. ¿quién se llevará a casa el domingo esos trofeos en forma de gramófono? La periodista musical de la agencia AP, Maria Sherman, y el periodista de entretenimiento Jonathan Lundrum Jr. analizan las reñidas carreras y contiendas por la gloria de los Grammy. Ambos pronostican que habrá victorias para Beyoncé, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y otros. También anticipan competencias reñidas en los géneros country, latino y rhythm and blues. La 67ª edición de los premios Grammy se llevará a cabo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.